Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Muy buenos días, estimados y estimados seguidores. Bienvenidos a su programa Flax Salud. Sí, hoy hablaremos sobre una condición que afecta a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Y para esto no queremos dar sin antes una pequeña introducción. ¿Sabías que en Ecuador se registran más de 14.000 casos anuales relacionados con trastornos de la vesícula biliar? Con esto les invitamos, por favor, para poder tener un poco más de información y descubrir de qué se trata esta enfermedad. Soy Yesenia Galván, médico ocupacional de Flaxo Sede Ecuador, y el día de hoy me acompaña en la cabina Mafer.
Buenos días con todos ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio, este nuevo mes, con un tema súper interesante. Según datos del INE y el Ministerio de Salud Pública, en el 2023 se reportaron más de 14.800 hospitalizaciones por enfermedades del sistema biliar, siendo la colilitiasis una de las principales causas. La colilitiasis es la formación de cálculos biliares, comúnmente conocidos como piedras en la vesícula. La vesícula biliar es un pequeño órgano que se aloja en el hígado almacenando la bilis, un líquido que ayuda a digerir las grasas cuando los componentes de la bilis, como el colesterol o la bilirrubina, se desequilibran y pueden cristalizar y formar piedras.
Ok, bien, para poder conocer la magnitud de esta enfermedad que es la colelitiasis, sí, hoy definiremos su definición, o que normalmente lo solemos conocer entre los amigos, entre la familia, las denominadas y famosísimas piedras en la vesícula. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo llegar a un diagnóstico? Y por supuesto, si podemos prevenirlas, que eso sería nuestro punto más importante la mañana de hoy. Es por eso que el día de hoy tenemos el verdadero honor de contar con la presencia de un especialista en la rama. En la cabina de Flaxo Radio, en el programa de Flax Salud, nos acompaña la mañana de hoy el doctor Darwin Quevedo. Doc, bienvenido. Qué gusto tenerte en nuestro programa.
Muchas gracias, Jesse, por la invitación. Realmente el honor es mío de estar compartiendo aquí contigo después de casi 20 años de haber salido de la carrera. Jesse fue mi compañera de la universidad. Y realmente estoy muy contento de aquí para contestar todas sus preguntas.
Muchas gracias, Darwin. Sí, efectivamente, con María Fernanda, pues en el transcurso de esta semana, nuestros pacientes y nuestros seguidores pues nos han hecho llegar algunas dudas e inquietudes para el programa, y lo transmitiremos de esa manera. Conozcamos un poquito más de nuestro invitado, mi querida
Fer. Claro que sí. Querido Darwin, voy a leer un poquito sobre tu perfil. Él se graduó de médico general en la Universidad Técnica Particular de Loja. Hizo el posgrado de cirugía general en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Se especializó con fellows en hepatobilio pancreático y trasplantes en España y Argentina. Actualmente es coordinador del grupo de cirugía del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, y también es docente universitario de la Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, Darwin.
Muchas gracias.
Bien, entonces vamos a ahondar un poquito más ya con el tema que nos ha convocado la mañana de hoy, y es por eso que, si bien es cierto, en la introducción hemos mencionado el sinnúmero de casos y la alta demanda que existe a nivel de los hospitales, ¿no? Entonces, al hablar de la colelitiasis, si bien es cierto, es una enfermedad producto de que existe algo en un órgano muy particular, un órgano muy importante, que es la vesícula biliar, que está junto al hígado, que también es un órgano muy importante, muy noble, y que cumple muchas funciones de nuestro organismo. Es por ello que sabemos que entre las causas que puede generar la enfermedad de las piedras en la vesícula puede ser múltiples. En este caso, Darwin, ¿cuál podríamos abordar el día de hoy?
Sí, realmente, como tú acabas de decir, la vesícula cumple un rol muy importante en nuestra alimentación, sobre todo al disolver las grasas, y la bilis, que se utiliza para esta digestión, mantiene un equilibrio con respecto al colesterol y otros componentes. Entonces, cuando se produce un desequilibrio es que se producen estos cálculos. Sobre todo aquí en Occidente, en los países de Occidente, el desequilibrio se da por un aumento de colesterol más de lo que las sales biliares pueden controlar o disolver para que sea hidrosoluble. Recordemos que no es soluble el colesterol. Entonces comienzan a prácticamente formarse microcálculos, que luego se van por medio de la mucina a irse uniendo y formar cálculos. Entonces, realmente los cálculos de colesterol están en un 80% presentes dentro de esta, de la población que atendemos diariamente en la consulta externa.
Wow. Claro, esto hay que también hacer un preámbulo que se deriva de los exámenes de sangre de cuando encontramos triglicéridos, colesterol,
dislipidemias
mixtas. Entonces, sí, hay que decirle a la gente que todo empieza con el examen de sangre.
Sí.
Luego es un complemento con las ecografías, donde se puede visualizar si es que hay cálculos, no hay cálculos, los tamaños y cuán importante es extirparlos o no. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, en base a esto, querido Darwin, existen los factores de riesgo que se incluyen. El número mayor de casos se da en mujeres. Las personas con edades entre los 20 y 60 son las más propensas a tenerlo. Antecedentes familiares de la enfermedad y presencia de barro biliar y pólipos en la vesícula. ¿Qué podemos hacer en nuestro núcleo familiar para evitar la formación de estas piedras o en caso de ya tener el diagnóstico, qué deberíamos hacer?
Sí, principalmente tiene que ir enfocado a la alimentación y al ejercicio. En cuanto a la alimentación, en Occidente tendemos a tener una alimentación rica en grasas, en procesados, y al tener este tipo de alimentación, a la vez tenemos disminución en frutas, verduras, alimentos que tienen fibra, y esto conlleva a un aumento de colesterol, triglicéridos, por aumento también de los carbohidratos que aumentan los triglicéridos. Al ver estas dislipidemias, llegamos a un hígado graso acompañado de sedentarismo, falta de ejercicio. Este hígado graso ya es un hígado enfermo, esteatóxico, que está lleno de grasa las células del hígado. Y por lo tanto, esta bilis también va a aumentar en colesterol. Así que ahí se producen los cálculos. ¿Qué debemos hacer? Pues obviamente aumentar la dieta en fibras, ¿no? Vamos a ver lo que son las frutas, también estas semillas que hay ahora, nueces.
Chía.
Exactamente, que esto nos ayuda bastante en cuanto a la fibra.
Aumentar el consumo.
Sí, aumentar, ¿no?, el consumo, la fibra. Y los aceites más bien tienen que ser como este aceite de oliva, del pez. Realmente son aceites muy, muy buenos.
Saludables.
Saludables, exactamente. Y evitar más bien carnes rojas, carnes procesadas, frituras que realmente van a aumentar el colesterol. Y la actividad física, sí, debe ser por lo menos media hora, una hora diaria para que se pueda metabolizar toda esta grasa y disminuir la acumulación en el hígado y en el resto del cuerpo también.
Ok, entonces, claro, entiendo que, por ejemplo, hay los casos de esteatosis hepática que generalmente al momento de realizar las evaluaciones ocupacionales anuales, conforme a los requerimientos internos de cada empresa, pues se estima un protocolo de estudios y uno de imagen, puede ser la ecografía abdominal. Y claro, los casos de esteatosis hepática o hígado graso desde nivel leve a un nivel severo, entendería que podría ser ese factor de riesgo que desencadenaría en su momento complicación de pronto con el hígado, pero también con el tema de la vesícula, por estar las dos muy cercanas, ¿verdad?
Sí, realmente el hígado graso es un factor de riesgo para varias enfermedades. De hecho, hay unas que son mucho más graves, que incluso podría llegar a ser hasta cáncer. Es un factor de riesgo para cáncer de hígado. Pero volviendo a la vesícula, sí, es un factor de riesgo. Y por ende, al hacer la ecografía, aparte de revisar el hígado, la esteatosis, es decir, el hígado graso, pues también vamos a evaluar a la vesícula. Y generalmente la mayor cantidad de diagnóstico de cálculos en la vesícula se da en pacientes asintomáticos. Como tú muy bien dices, en un chequeo rutinario de salud ocupacional, pues ahí podemos encontrar a estos pacientes que tienen cálculos y jamás se habían enterado, no habían tenido dolor. Y aquí lo importante saber es que la gran mayoría de ellos, se ha visto en estudios que de 5 a 20 años no tienen dolor. Es decir, se encontró estos cálculos, pero no van a tener dolor. Y un 10, 20% pues sí van a tener cólicos. Y en ese caso está indicada la cirugía, es decir, sacar la vesícula, porque pueden haber complicaciones muy graves de estos cálculos que ya producen síntomas en los pacientes.
Justo de eso, Darwin, se me ocurrió ahorita el tema de hablar un poquito más para todos aquellos nuestros seguidores. ¿Cuáles son los síntomas que nos podría alertar? Porque sí hemos visto casos, ¿no? Hemos visto casos que personas entre 20 y 50 años, como que es mayor la prevalencia de colelitiasis, pero también hemos visto ya casos que en preadolescentes, es decir, entre 10 y 15 años, también ya están presentando colelitiasis y claro, el tratamiento necesariamente puede ser quirúrgico. Cuéntanos, ¿cómo les podríamos guiar a nuestros seguidores? ¿Qué síntomas ya nos debería alertar de que algo está pasando con la vesícula?
Sí, el principal síntoma es el dolor en el abdomen, sobre todo en la parte superior derecha, que conocemos como hipocondrio derecho. Uh-huh. Este dolor...
justo el que es debajo de las costillas.
Exacto, en la parte derecha. Entonces puede haber un dolor, puede ser incluso tipo cólico, un dolor mantenido, uh-huh. y se puede asociar también a náuseas o incluso puede llegar al vómito. Y cuando son cálculos, incluso puede referirse este dolor hacia la espalda, ¿sí? En medio de las escápulas, de los omóplatos, podemos sentir este dolor. Y entonces eso puede ser un dolor de la vesícula. Mm. Realmente no significa que todo dolor a este nivel tiene que ser necesariamente cálculos de la vesícula, puede ser otra causa, pero sí es necesario acudir al médico para realizar los exámenes correspondientes y poder determinar si realmente es esto o no. Y en los niños, claro, sí, la gente piensa que en los niños no puede haber, pero ahora con el aumento de peso en los niños sí puede estar más presente estos cálculos. Y también hay otras enfermedades que predisponen, como por ejemplo enfermedades de la sangre, donde hay una destrucción de la sangre que causan otro tipo de cálculos, por ejemplo cálculos negros, marrones, que tienen que ver más bien con las sales biliares, que se unen al calcio y producen otro tipo de cálculos. Pero es un poco más raro, pero sí se puede dar en los niños. Es decir, debe conocer las personas que no se puede descartar totalmente que un niño pueda tener cálculos en la vesícula.
Perfecto. Sí, sí. Y de hecho, Fer, por ejemplo, claro, suele pasarnos, ¿no? De pronto salí del trabajo y ya me comenzó a molestar, a tener un dolorcito. Y claro, por el tema de pronto de que sea un dolor leve, de pronto se puede acudir a la farmacia más cercana.
La Buscapina. El Sertal es el mejor amigo del dolor de estómago.
O algún otro analgésico que realmente probablemente nos disminuya el dolor, pero sin embargo, ¿eso qué quiere decir? Que más bien estamos de una u otra manera alargando o enmascarando el cuadro, que realmente deberíamos tomar alguna carta en el asunto. Entiendo que el proceso inflamatorio es lo que hace que se traduzca en dolor que sienta nuestro paciente, pero no caer en esta actividad rutinaria, ¿no? Que de pronto me duele algo para el dolor y nuevamente regresa a la semana, regresa al mes, y eso creo que es importante aclararlo. Darwin, definir entre colecistitis, que está inflamada la vesícula, y luego progresar a una colelitiasis con piedras en la vesícula, puede darse, ¿verdad?
Sí, la colelitiasis, pues bueno, como concepto, son los cálculos dentro de la vesícula que pueden complicarse. La colecistitis puede ser con cálculos o sin cálculos, depende si el paciente tiene alguna otra enfermedad importante. Pero en general lo que sucede cuando produce dolor estos cálculos en la vesícula es que se espera que a futuro podría darse una colecistitis, que ya es la inflamación de la vesícula y que podría generar una cirugía de emergencia. Estas cirugías de emergencia pueden llevar mayor peligro de una lesión durante la operación, que puede ser grave. Por lo tanto, se indica una cirugía cuando el paciente no ha llegado todavía a una colecistitis. Sin embargo, cuando ha llegado, cuando se ha inflamado, el paciente va a sentir fiebre, un dolor que no pasa con los analgésicos. La parte de automedicarse es un problema muy común y que puede llegar a ser grave, porque como ustedes lo dicen, enmascara estos cuadros. Entonces los pacientes están más tiempo con este problema, está evolucionando la enfermedad, es decir, se está inflamando más, se está haciendo pus en la vesícula, lo cual va a generar un escenario más difícil, más complejo para tratar incluso quirúrgicamente, y pues hay un mayor riesgo en la cirugía. Por lo tanto, si tiene dolor, si tiene fiebre el paciente, hay un dolor que no pasa, que cada rato se vuelve más intenso, pues tiene que acudir inmediatamente al médico, porque si no puede ser muy grave y puede haber otras complicaciones aún más complejas que tratar y los resultados pues no van a ser los mismos.
Bueno, yo quiero irme un poquito hacia atrás. ¿Qué pasa después de extirpar la vesícula? ¿Qué pasa después de...? Porque somos una población que consumimos mucho cerdo, mucha grasa, que todos nuestros platos típicos tienen un componente grasoso indiscutiblemente. ¿Cómo va a ser la vida de aquí en adelante de la persona que ya no tiene la vesícula, que tiene detectado que tiene cálculos, pero todavía no quiere hacer ese procedimiento? Eso es algo también que te quiero preguntar. ¿Es que uno puede decidir en qué tamaño de cálculo hacerle, no hacerle la cirugía? ¿O es que hay que sacar porque sacar? Entre más rápido, mejor.
Sí, la indicación de cirugía tiene que ver más bien con los síntomas. Es decir, si el paciente no tiene síntomas, tiene cálculos, pero no tiene síntomas, se puede observar. Es decir, dar una consulta de seguimiento, hacer una nueva ecografía y con esto determinar si ya aparecen síntomas o no. Pero mientras eso, no está indicada todavía la cirugía. Okay. Pero si el paciente ya empieza a tener dolor, pues ahí sí está indicada la operación independientemente del tamaño. Hay algunas guías que indican que si el tamaño es más de 3 centímetros, el riesgo de una colecistitis crónica y sobre todo que a futuro llegue un cáncer es mayor. Entonces hay algunas guías en ciertas escuelas o países que indican si una operación. Pero en general es así, cuando hay dolor hay que operar. Si no hay dolor podemos simplemente observar.
¿Y la vida luego de estar sin vesícula?
Sí, esa es una pregunta muy importante porque es muy, claro, muy, 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 muy frecuente en la consulta.
¿Ya no puedes comer chancho? Es lo primero que ellos se suponen y dicen, ya se acabó.
Sí, seguramente me van a extrañar, ¿no? Entonces dicen, claro, no, mejor no me opero. Exacto. O déjame pegarme mi hornado.
Mi hornado, o la salchipapa con la mayonesa.
La salchipapa de despedida.
Pero ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la calidad de vida de esta persona?
Exacto, sí. Bueno, realmente el cuerpo se adapta, como en muchas cosas, a no tener vesícula, pero pasa un tiempo desde la cirugía. Entonces, lo que recomendamos a nuestros pacientes que superan de la vesícula es que al menos las dos primeras semanas la alimentación sea baja en grasa, porque el cuerpo, como dije, tiene que adaptarse a no tener vesícula. Lo que sucede es que la vesícula concentra la bilis y al momento de ingerir alimento graso se vacía, se contrae, llega a la bilis más concentrada y disuelve lo que son las grasas para poderlas absorber. Pero al no tener vesícula no sucede esto. Lo que sucede es que baja directamente la bilis del hígado al intestino para la digestión, para el proceso de digestión. Entonces, lo que tiende a pasar es que se dilata este conducto con el tiempo, se dilata la vía biliar común y simplemente se vacía cuando se alimenta. Pero las primeras semanas lo que puede pasar es que esta bilis no es suficiente para el alimento que va a ingerir. Y de esta forma puede haber distensión abdominal, puede haber diarrea, puede haber dolor. Por eso al menos 2 semanas se prefiere que tenga una dieta baja en grasa. Después de eso pueden ir probando. A la final van a tolerar las grasas y van a llevar la vida como antes cuando tenían vesículas sin cálculos.
O sea, es un mito que no puedes volver a consumir grasa.
No. Realmente solo hay un tiempo de transición, pero después puede llevar su vida normal.
Ah, perfecto, perfecto.
Ahora mira que no está por demás, de pronto el hecho de que salga la vesícula amerita que también te ajustes un poquito con el tema de alimentación, más bien, ¿no? Y le apuestes a una alimentación baja en grasas, la porción adecuada de carbohidratos, y eso también te permita mantener una mejor calidad de vida, ¿no? Entiendo que, bueno, por el proceso de una u otra manera te podría inducir a tener o a mejorar unos hábitos alimentarios que de pronto antes no lo teníamos, ¿no es cierto?
Exactamente. El alcohol no es acelerador, ¿no?
Lo que pasa con el alcohol es que aumenta los triglicéridos, es decir, si produce un tipo de dislipidemia, que obviamente sí puede llevar a cálculos. Lo otro es que un paciente cirrótico, ya que topaste el tema del alcohol, pues antes los pacientes cirróticos en la mayoría de veces estaban asociados a ingesta de alcohol. Exacto. Ahora los cirróticos más tienden a irse por un problema metabólico. Justamente la esteatosis hepática puede llegar a ser severa, dar una esteatohepatitis, dar fibrosis y finalmente llegar a cirrosis. Entonces, esta cirrosis sí puede ser un factor de riesgo de cálculos, sobre todo de cálculos negros o marrones incluso, que pueden estar en la vesícula o incluso en la vía biliar. Así que la ingesta de alcohol sí aumenta los triglicéridos, aumenta el factor de riesgo para cálculo, pero también puede llevar a un daño permanente del hígado muy, muy grave, que puede ser factor de riesgo para otras enfermedades incluso.
Ok, y ahí por ejemplo, Darwin, en este momento se me viene también la pregunta. Entiendo que hay tamaños y tamaños de los cálculos, ¿no es cierto? Hay unos que serán muy grandes, otros muy pequeñitos, e inclusive uno de estos pequeñitos se anima a salir de la vesícula. ¿Qué problemas nos puede dar?
Sí, estos cálculos cuando son muy pequeños, cuando llegan a la vía biliar, porque la vesícula es como un reservorio que está conectada a la vía biliar, es como decir, en una casa que tiene una vía que llega a la vía principal. Entonces, este calculito que llegó a esta vía principal, la vía biliar, puede causar muchos problemas. Desde una pancreatitis, recordemos que la vía biliar se une al conducto pancreático. Al momento de llegar a este lugar, entonces comienza un proceso que puede ser leve o también muy grave, que es la pancreatitis. Lo otro es que puede obstruir totalmente la vía biliar y se da una colangitis, que es una inflamación de todos los conductos biliares, incluso dentro del hígado, que también puede ser muy, muy grave. Y lo otro es que estos cálculos sí pueden salir, pero aquí hay un mito de que todos los cálculos pueden salir.
Ajá, exacto. Sí. Entonces, para nuestros seguidores, tenerlo súper claro, ¿no? Si tenemos piedras en la vesícula, dependiendo del tamaño, habrá unas que se queden dentro de la vesícula, pero hay otras que hay la posibilidad, el riesgo, ¿no es cierto?, que salgan de la vesícula, pero se alojen o se queden atrapadas en las vías biliares, pero eso también nos puede generar algunas otras complicaciones. Entiendo que el peor escenario ahí sería una pancreatitis.
Sí. ¿Ya? Sí, o sea, la pancreatitis cuando es leve, pues bueno, tal vez no sea de hospitalización o de ir a terapia intensiva, pero también puede ser muy grave y puede incluso ir a terapia intensiva y aumenta el riesgo incluso de mortalidad, exacto. Y en cuanto a la colangitis, puede ser tan grave como una pancreatitis, o sea, igual tenemos una leve, una moderada, una severa, que en la severa igual puede ir incluso a terapia intensiva, necesitar una cirugía de urgencia o un procedimiento endoscópico o percutáneo para resolver este problema antes de que el paciente pueda estar peor o puede incluso fallecer.
Y el tema de la pancreatitis, no hay que dejar de lado, no es que da a cierta edad. He visto pacientes jóvenes con pancreatitis derivadas, bueno, no sé si es que esté bien el término que podía utilizar, derivadas del consumo excesivo del alcohol.
Sí.
Eso sí se da, ¿no?
Sí, sí. Una de las principales causas es esa, la otra son los cálculos. Entonces, son las dos principales causas, realmente hay muchísimas, pero el alcohol, o sea, aparte de tener un problema de aumentar los triglicéridos, pues esto mismo también, el aumento de triglicéridos, también es un factor de riesgo para pancreatitis. Pero la principal causa que tenemos de la pancreatitis son precisamente los cálculos. Cuando nos llega uno de estos pacientes, primero vamos a buscar si hay cálculos en la vesícula. Y si es que los tiene, pasada la pancreatitis, pues tienen prioridad de sacar la vesícula con los cálculos. Y ya topando este tema, hay personas que piensan que solo hay que sacar los cálculos y no es así, ¿sí? Porque se vuelven a formar. Si no se quitan los factores de riesgo, se vuelven a formar. Entonces siempre se saca. Ajá. Aparte que al momento de sacar los cálculos se produce una fístula biliar, es decir, salida de bilis, y eso pues es una complicación. Entonces siempre sale la vesícula, ¿no? Respecto a la pancreatitis, pues tienen prioridad estos pacientes de hacer una colectomía, porque a futuro la probabilidad de hacer pancreatitis es mayor. O sea, no es que ya me dio pancreatitis y ya no me va a dar más, no. O sea, más bien tiene mayor posibilidad de que le dé una nueva pancreatitis, que puede ser incluso más grave si es que ya no la fue.
Ya, entonces también es un tema que si ya te dio una vez pancreatitis, no es que estás exento de que pueda darte una segunda o una tercera, inclusive con más complicaciones, entendería que podría poner en riesgo tu vida. Ok, bien, bastante.
Una pausita.
Sí, hemos estado con algunas inquietudes realmente la primera jornada. Por favor, a todos nuestros seguidores, les invitamos a dejarnos todas sus inquietudes, preguntas, para poderle trasladar a nuestro invitado aquí en la cajita de comentarios. Sí, y con eso para nosotros regresar en cortos minutos. Bien, bien, qué gusto. Nuevamente ya estamos por acá en su programa Flax Salud. La mañana de hoy estamos abordando el tema de cálculos biliares, síntomas, tratamiento y estrategias preventivas. Nos acompaña en la cabina de Flaxo Radio el doctor Darwin Quevedo, médico tratante del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, cirujano general. Fer, entonces, habíamos conversado un poquito, ¿no? Ya que el tema de las piedras en la vesícula es bastante frecuente. Pueden los pacientes tener síntomas como no tener síntomas, pero lo importante es que cuando tengamos, sobre todo, dolor, acudir al médico para poder hacer los estudios que fuesen necesarios y evitar la automedicación, que eso lo que podría hacer es más bien enmascarar el cuadro o poder traernos algunas complicaciones a nuestra salud. Bien, entonces, una vez que ya hemos definido la sintomatología de nuestros pacientes, es importante también que ya al momento de la consulta se realiza la evaluación clínica, que si bien es cierto, ella nos permite tener ya la presunción diagnóstica, ¿no es cierto?, de que hay un posible posible presencia o una lesión a nivel de la vesícula biliar. Y claro, por supuesto, para poder llegar al diagnóstico definitivo hemos conversado que el estudio inicial podrían ser estudios de laboratorio, ¿no es cierto?, a nivel una muestra de sangre, para poder analizar niveles de colesterol, triglicéridos, funciones hepáticas también. Eso al hablar en exámenes de sangre, pero entiendo que hemos conversado un poquito que el examen de imagen tenemos la ecografía abdominal. En este caso, Darwin, ¿de pronto la ecografía abdominal es como el único estudio de imagen que podríamos tener o de pronto a veces sí podríamos ayudarnos con otro examen adicional? Cuéntanos al respecto, por favor.
Sí, realmente existen varios estudios para realizar, pero el gold standard, es decir, la mejor, incluso la que tiene mejor costo-beneficio, es precisamente la ecografía, porque incluso se tiene un acceso más rápido, no es invasiva, se puede encontrar en cualquier lugar, no es muy costoso ni está en lugares en específico, ¿no? Lo importante de esto es que quién la realiza, porque desafortunadamente hay muchos técnicos o alguien que hizo algún curso de imagenología y pues ya comienza a hacer su ecografía, ofrecen este servicio, pero no es igual que un radiólogo, es decir, un profesional que hace esto todo el tiempo y que va a determinar incluso situaciones más complejas cuando tienen cálculos muy pequeños que quizás a un técnico o alguien que no tiene la formación sí se puede pasar, sobre todo teniendo en cuenta de que es una enfermedad que puede llegar a ser un poco grave, ¿no? Sí existen otros estudios más avanzados, más caros, que realmente no se los pide de rutina, a menos que exista alguna otra indicación, como por ejemplo la colangioresonancia, la cual nos va a indicar toda la vía biliar intrahepática, extrahepática y de la vesícula. Esto se solicita sobre todo cuando se sospecha de complicaciones de los cálculos de la vesícula. Cuando hay cálculos muy grandes, pueden producirse fístulas a nivel interno desde la vesícula hacia la vía biliar.
Fístulas son aquellos canales de que se comunican que normalmente no están, sí, pero producto de una inflamación, sí, se hacen estos puentes temporales.
Exactamente,
algo así.
Sí, es una comunicación anormal, okay, patológica, por esta inflamación crónica de los cálculos. E inclusive puede ir directamente hacia duodeno y a estómago este puente. Entonces estos cálculos migran muchas veces al duodeno o al estómago, incluso hasta el colon, y pueden causar una obstrucción, es decir, cierran el paso del conducto intestinal y los pacientes se distienden el abdomen, tienen que ir a emergencias y a ser operado de urgencia. Entonces cuando existe la sospecha de estas complicaciones, ahí sí podemos pedir una colangioresonancia. Realmente otros estudios han quedado ya fuera porque no son muy sensibles, no son muy específicos, es decir, no nos ayudan tanto como la ecografía o la resonancia magnética, que se lo indica ya en ciertos en ciertos casos muy en específico.
Ahora, a veces el tema de la ecografía, por condiciones del paciente, entiendo que es mejor que realizarla en ayunas que de pronto en el transcurso, salvo que sea un tema de emergencia, ¿verdad?
Sí, lo que sucede cuando estamos en ayunas es que le hemos dado tiempo a la vesícula a llenarse de la bilis que luego va a ser expulsada cuando se alimenta. Entonces, si se hace después de la alimentación, obviamente esa vesícula va a estar vacía, habrá eliminado toda la bilis, ya no va a poder ser evaluada por el ecografista, por el profesional que realiza este estudio. Uh-huh. Así que no va a poder evaluar el tamaño, cuántos hay, qué tamaño tiene la vesícula en sí, porque eso también es importante. Y lo otro que también tiene que ver con la ecografía después de haber ingerido alimentos es que el paciente se llena de gases, o sea, el intestino está lleno de gases y los gases son los enemigos de los ecografistas porque no van a ver prácticamente nada y simplemente le van a escribir ahí que no es valorable, y así que fue una pérdida de tiempo para el paciente. Así que siempre debe haber un ayuno de al menos 8 horas.
Ah, perfecto. Entonces es viable el examen hacérselo en ayunas, salvo que sea un tema emergente
urgente, ¿no?
Para realizarlo.
Así okay. es.
Ya. Querido Darwin, en algunos hemos hablado sobre los mitos, sobre las cosas frecuentes en la consulta que te hacen, entre ellos los cálculos si se eliminan solos, también la dieta, el aceite o la fitoterapia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo podemos mencionar eso?
Sí, lo que más se escucha en la consulta es que les envían a tomar aceite de oliva, ¿no? Entonces toman cucharadas de aceite de oliva. Todos los alimentos grasos van a estimular que la vesícula se comprima y elimine la bilis, y dentro de esta compresión puede pasarse un cálculo hacia la vía biliar, que ya vimos las complicaciones, o lo otro, no pasar, pero llegar a la parte de menos diámetro de la vesícula, que es el infundíbulo, es como un embudo prácticamente. Cierto. Y se queda atrapado ahí, y eso puede generar una colecistitis y una urgencia de operar. Y como ya hablamos, una cirugía de emergencia es peor que una cirugía electiva, o sea, programada sin complicaciones. Entonces, obviamente no se recomienda esto. No es igual que en los riñones, que los cálculos pequeños sí pueden salir. Aquí no se busca que salgan porque pueden generar muchas complicaciones. Y los otros tipos de tratamientos alternativos, por llamarlos así, pues no se ha visto en la evidencia científica de que den resultados, de que disuelvan, destruyan o eliminen estos cálculos.
Y dentro de los hospitales públicos, la cirugía de la colecistectomía es una de las 10 intervenciones más realizadas en pacientes de 30 y 60 años. ¿Qué diferencia hay entre la cirugía normal, la que llamamos abierta, y ahora la laparoscópica, que son unos puntitos que casi la mayoría de personas dicen, sí, me hicieron 3 puntitos por aquí?
Sí, respecto a eso, muchas de las personas a veces me dicen, ¿la colecistectomía va a ser tipo láser? Bueno, aquí aclarar un poquito, no es que se hace con láser, se llama colecistectomía laparoscópica, que generalmente es una cirugía de mínima invasión. Se utiliza, como dijiste, de unos puertos, unas incisiones de 5 milímetros, de 10 milímetros, pueden ser 3 o 4 máximas. Y la diferencia es que la recuperación es más rápida, ¿sí? No es lo mismo tener una herida de 10, 12 centímetros a tener estas incisiones, porque la respuesta del cuerpo a esta herida, a esta agresión, no es igual. Entonces el paciente tiene menos dolor, menos sangrado, se recupera más rápido para sus actividades. Incluso hay personas que a los 7 días están en su trabajo normal como antes. Entonces, obviamente está indicada la cirugía laparoscópica, e incluso ahora ya está de moda. Tal vez aquí en nuestro país todavía no, pero en otros ya viene la cirugía robótica. ¿Sí? El mes pasado estuve en España y allá se hace cirugía robótica por un solo puerto. Entonces se entra por una pequeña incisión en el ombligo y se coloca este puerto donde entran 4 de las mismas pinzas que se utilizan en la laparoscopía, entran por ahí.
Por
el ombligo, exactamente. Entonces se despliega la cámara y los otros 3 que se utilizan para sacar la vesícula. Uh-huh. Y el paciente pues se recupera más rápido, estéticamente es mejor porque prácticamente no se ve esta cicatriz en el ombligo, que por concepto el ombligo es una cicatriz. Así que se van más contentos. Desde el punto de vista de la parte emocional, psicológica, va mejor, sobre todo las personas que buscan la estética. Y el resultado es el mismo, o sea, trataron los cálculos, sacaron la vesícula y el paciente se va muy, muy contento con ese tipo de terapias quirúrgicas.
¿Pero eso tiene algún porcentaje de medición? O sea, solo los pequeños sí por ahí, los grandes no.
No, porque incluso en la cirugía laparoscópica Esos cálculos no, o sea, no salen enteros por esos puertos de 10 milímetros, porque pueden haber cálculos de 20, de 30 milímetros y nunca van a salir por los de 10. Lo que se hace en la cirugía laparoscópica es destruir los cálculos adentro, dentro de una bolsa para extraerla. Una vez que están más pequeños, pues ahí sí se los saca. O sea, no es una contraindicación el tamaño de los cálculos en sí.
Y por ejemplo ahí, Darwin, una vez entiendo que el punto de salida de la vesícula es a nivel del ombligo, ¿no es cierto? Entonces, esto luego con el paciente, al pasar de los, en su recuperación, al pasar de los días, ¿queda una sensibilidad ahí? A veces nos suelen preguntar, ¿no? ¿Es normal que sienta como que algo se estira, como que me arde, como que me quema? ¿Es normal que se sienta, sobre todo a nivel de ombligo, esta sintomatología después del tratamiento quirúrgico?
Bueno, esto de sacar la vesícula por el ombligo ya es como que no dentro de un protocolo. O sea, puede hacerse en el ombligo o una incisión que está justo debajo del externo, que es un huesito aquí en el pecho. Sí, o donde se palpa cuando dice me duele el estómago, más o menos ahí. También se puede sacar por ahí. Estas sensaciones pueden darse por varias causas. Uno puede ser porque al momento de hacer la incisión es imposible no cortar unos nervios muy chiquitos, porque toda nuestra piel tiene nerviecitos y al cortarlos puede haber esta sensación de hormigueo o que no siente muy bien o que le quema. Entonces esto puede ser un poco importante los primeros días. Después de esto va a ir pasando paulatinamente. En la herida abierta realmente es donde más problemas tenemos con esto de la sensibilidad y otros problemas de la incisión en sí. Y lo otro es que sí puede haber alguna complicación, aunque es bastante rara, que es la infección de la herida. La infección de la herida es más frecuente en herida abierta porque es una herida más grande, se manipula más tejido. Si es que la persona tiene sobrepeso u obesidad, hay más tejido adiposo que se puede inflamar e infectar. En cambio, en la cirugía laparoscópica es menor, pero obviamente en medicina decimos que nada es exactamente, o sea, nada es perfecto. Puede haber un porcentaje que sí se puede infectar. Ajá.
En realidad, hay otras cosas que existen abundantemente, que es el barrio biliar, del que hablamos hace un momento en la vesícula, con o sin pólipos. ¿Cuál es el tratamiento que se debería, que debemos buscar?
Ya, en el barrio biliar son prácticamente microlitiasis. Sí, esto puede llevar realmente a una litiasis o incluso después con tratamiento desaparecer. Y de la misma forma, depende de la sintomatología. Si es que hay síntomas, hay que tratar. Pero si no hay síntomas, simplemente con cambio de estilo de vida, bajo de peso, se puede prácticamente hacer que este barro biliar disminuya o inclusive desaparezca en controles ecográficos a posteriori.
Y también entre los pólipos y los cálculos, sí son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad?
Sí, los pólipos se tiene como un protocolo que entre más de 10 milímetros aumenta el porcentaje de probabilidad de que lleguen a hacerse malignos. Y solo ahí está indicada la operación, o a menos que cause síntomas, lo cual es un poco raro, sobre todo cuando están cerca de la salida de la bilis, es decir, al infundíbulo, y un pólipo grande o que obstruya este paso de la bilis sí puede dar síntomas y obviamente ahí sí hay que operar. Pero la indicación en sí es cuando sobrepasan los 10 milímetros, a menos aquí en Ecuador. En otros países donde el cáncer de vesícula es mayor, como por ejemplo en Chile, se toma como base 7.5 milímetros. Si pasa de esto, hay que operar según...
Hay que extirpar.
Extirpar, sí, la vesícula, según el protocolo que tienen ellos. Pero aquí son 10 milímetros, a menos que causen dolor o que se vea un crecimiento rápido, porque estos pacientes tienen que ir a control de ecografía cada cierto tiempo para ver cómo va ese pólipo. Los que son más, digamos que tienen un factor de riesgo de convertirse en un cáncer, generalmente son solitarios. Sí, son solitarios, son sésiles. En cambio, cuando son múltiples y pequeños, es más raro de que eso pueda llegar a producir un cáncer.
¿Y lo mismo se aplica con los pólipos en el hígado?
Dentro de la vía biliar, dentro del hígado, sí puede haber unas lesiones intraductuales, lo cual es a veces es difícil tomar una biopsia, y igual hay que observar, pero ahí sí puede producirse algo que se llama un colangiocarcinoma, que eso ya es un cáncer de la vía biliar. Ahí sí hay que tener muchísimo cuidado, se hace otro tipo de estudios, marcadores tumorales para determinar si se necesita hacer una resección, en este caso hepática, o sea, sacar parte del hígado, cuando se sospecha que esa lesión podría ser tumoral o llegar a ser tumoral.
O sea, toca observar.
Siempre. Siempre en pólipos.
Que no crezca.
Que no crezca rápido, que no pase un nivel o que no produzca síntomas, ¿sí? Y ahí también se tiene que valorar otras enfermedades. Por ejemplo, si un paciente tiene de base un hígado graso importante o una hepatopatía importante, sí tiene factor de riesgo para que se produzca un cáncer o se llegue a producir un cáncer. Entonces, los antecedentes también familiares. Si en la familia hay alguien con cáncer, pues sí puede ser un factor de riesgo y tenemos que hacer un seguimiento un poco más estrecho.
Y sobre todo, el pólipo, me invento si es diagnosticado y, aunque saliéndonos un poquito del tema, en el año anterior, por darte un ejemplo, un paciente en el 2024 tenía un pólipo de 4 milímetros, pero ahora en el 2025 se hace un nuevo control y resulta que mide ya 7 milímetros. En menos de un año ha crecido prácticamente casi el doble. Probablemente sería candidato para, pese a que no está ya a los 10, pero el crecimiento inmediato en menos de un año, de pronto se podría pensar que reciba tratamiento quirúrgico.
Sí, bueno, aquí también tenemos que hablar con el paciente. O sea, de mi parte es algo bastante personal, pero también está basado en guías médicas, que hay que hacer un consenso con las personas, ¿no? Hay que explicarles que, por ejemplo, con 10 milímetros el porcentaje de que eso sea maligno realmente es bajo, pero existe. El cáncer de vesícula realmente es un cáncer muy, muy agresivo, que una vez diagnosticado el pronóstico de vida realmente es malo. O sea, solo que se opere tempranamente podríamos tener una sobrevida a 5 años, quizás de un 50%, si es que es algo muy temprano. Pero en la mayor parte de casos no pasa eso. Entonces, por eso es que nos fijamos mucho en la probabilidad de que esos pólipos puedan tener o desarrollar cáncer. Pero a medida de que aumente el tamaño, o sea, llegan a 15, 20 milímetros, ya el porcentaje es muy alto, o sea, sí o sí tiene que operarse. Cuando hay un crecimiento rápido, sospechamos de que sí está produciéndose un cambio en esas células dentro de ese pólipo, y ahí pues sí puede producirse un cáncer. La probabilidad es baja todavía, pero hay personas que tienen esa preocupación, mucha ansiedad, no pueden dormir, no pueden llevar una vida tranquila pensando que eso creció y que puede llegar a ser un cáncer. Entonces, nuestro objetivo es primero calmarles, decirle el porcentaje que puede ser, y si es que ya nos acercamos a 10 milímetros, pues sí podríamos ya considerar una cirugía.
¿Tratamiento quirúrgico?
Sí, incluso ahí vemos varias cosas, ¿no? Factores de riesgo. Por ejemplo, hay personas que tienen enfermedades crónicas que su sistema inmune va a disminuir. El sistema inmune es importantísimo en el desarrollo del cáncer. Las personas que tienen alguna inmunosupresión o algún problema en esta parte del cuerpo, pues realmente sí están, como decir, más propensas al cáncer. Uh-huh. Y ahí sí podemos indicar ya pues una operación. Y las comorbilidades también es importante, todas las enfermedades que pueda tener.
Vienen para la toma de decisión del tratamiento.
Claro, quiero preguntarte algo muy puntual. Cuando existen diagnósticos de cáncer, todo lo que sea preventivo antes de que se desarrolle o empiecen los síntomas es tratable y tiene una calidad de vida mucho mejor que cuando se detecta cuando hay síntomas. Esto también aplica en los pólipos, en la vesícula. También podemos, digamos, yo por control, como los exámenes ocupacionales, se hace un eco y veo que hay algo muy pequeño. Entonces, desde ahí podemos empezar el tema de la prevención.
Sí, bueno, o sea, lo mejor es que no aparezca, ¿no? Prevenir antes de que aparezca, saben decir, curar en sano, ¿ya? Uh-huh. Entonces, estos pólipos a veces son colesterolosis, o sea, acumulación de colesterol. O sea, no son en sí pólipos. Cuando se saca la vesícula es que realmente se hace el diagnóstico. Y a veces ahí vemos que son acumulación de colesterol y no fue nunca un pólipo. Y obviamente esto tiene que ver con lo que ya hablamos de la sobresaturación de la bilis por el colesterol. Y ahí, pues, para evitar esto, tenemos que controlarnos siempre colesterol, triglicéridos, por exámenes de laboratorio. Y si es que estos están fuera de lo normal, pues hay que dar un tratamiento. Empezando por la parte dietética, la parte de ejercicio, de mantener un peso adecuado, un índice de masa adecuado, es decir, evitar también el sedentarismo y obviamente mantener una dieta saludable. Entonces, por ahí va primero el evitar que tengamos enfermedades en sí de la parte hepatobiliar, ¿sí? Porque está muy asociado lo uno con lo otro. Si el hígado está enfermo, está esteatóxico, está fibrótico, incluso llega a ser cirrótico, pues ahí sí pueden haber más, o sea, la probabilidad de que se desarrolle estos pólipos, incluso un cáncer en toda la vía biliar, sea dentro del hígado, sea fuera del hígado, sea en la vesícula o incluso en el mismo hígado, es mayor. Entonces, la prevención no solo va enfocado a los pólipos, sino a otro pool de...
Es más general, ¿no? Empezando por, ajá, la alimentación.
Okay. Sí. Fer, me parece que tenemos inquietudes de nuestros sí, seguidores, por favor.
Por favor, Doc. Mario Rivera nos dice, ¿qué sustancias químicas pueden producir lesiones en vesícula como el cáncer?
Sí. Bueno, se ha visto que en general hay muchas sustancias que se utiliza en la parte de la agricultura. Por ejemplo, esto que utilizan para fumigar, para las malas hierbas, insecticidas, herbicidas, plaguicidas, pueden ser factores de riesgo para varios lesiones de cáncer, ¿sí? Entonces, por eso se evita o se debe evitar consumir estos alimentos que son más procesados o que vemos que han utilizado estos herbicidas. Y ahí sí hay una clara tendencia a consumir más lo orgánico, lo que no lleva todas estas sustancias químicas para evitar esto. Lo otro, por ejemplo, esta sustancia que se utiliza para pintar en estas pinturas, sobre todo se ha visto que también pueden ser un factor de riesgo, no solo para este cáncer, sino para otro tipo de cáncer. Uh-huh. También dentro de los factores de riesgo en la vesícula, todo lo que, o sea, para la vesícula, todo lo que tiene que ver con vía biliar, por ejemplo, una inflamación crónica de la vía biliar, que ya tiene que ver más desde el punto de vista genético, uh-huh, es un factor de riesgo para cáncer en la vía biliar como también en la vesícula. Hay personas que tienen quistes igual de nacimiento en la vía biliar, un quiste es como que una dilatación del conducto de la vía biliar, uh-huh, que aparte de tener un factor de riesgo de hacer cáncer dentro de la vesícula, dentro del quiste, también tiene el factor de riesgo de ir en sí a esta parte del cuerpo que es la vesícula biliar. Entonces, en general, hay estos factores externos que son controlables, pero también hay otros que ya son de nacimiento. Y también tiene que ver la edad. Entre más edad se tenga, por ejemplo...
¿Mayor es el riesgo?
Sí, mayor es el riesgo, uh-huh, de desarrollar ya algo maligno.
Mira qué bueno, Fer, y qué interesante de esta pregunta y el aporte de Darwin. Algunos puestos de trabajo, ¿no? Sobre todo en el sector de la agricultura o el sector de servicios también, en el caso de pintura, ¿no? Lo importante de que ellos deban utilizar el equipo de protección personal, porque recordemos que no necesariamente solo el ingerir el alimento te puede generar una enfermedad, sino que también hay otras vías que te pueden llegar a tu organismo, que puede ser por la vía inhalatoria, a través de la respiración o a través de la piel, que es el órgano más grande, se absorbe esa sustancia química y efectivamente el que llega a metabolizar todo va a ser a nivel del hígado, a nivel de la vesícula, y ahí es cuando se puede generar o desarrollar la enfermedad. Entonces, sí, efectivamente, estos sectores y estos puestos de trabajo, tener muy en cuenta que a largo plazo se podría dar estas afecciones en la salud, Fer.
Así es. Ha sido un tema bastante interesante. Creo que nos ha faltado el tiempo, así que a Darwin lo vamos a comprometer para una siguiente visita.
Hay un tema muy trascendental, ¿no? Hablar de esteatosis hepática,
claro que
cirrosis,
sí,
y sí, hablar de trasplante hepático. Creo que nos quedamos con esa tarea pendiente por el programa de hoy.
Exactamente, creo que ya sabemos nuestro próximo invitado.
Sí, ya me llevo tarea.
Sí.
Pueden hacer preguntas, pero ya me llevo tarea. Pero no, está muy bien. Siempre disponible para ustedes, realmente ha sido un gusto. Gracias por la invitación nuevamente y aquí atento a cualquier pregunta, cualquier situación que tengan para poderles ayudar.
Perfecto. Darwin, también sabemos que estás en la consulta privada. Entonces, ajá, ¿dónde te podrían ubicar? ¿Dónde te podrían contactar?
Sí, bueno, me pueden contactar o ubicarme en el edificio CityMed, que da en la avenida Mariana de Jesús, frente al Hospital Metropolitano, uh-huh, en el consultorio 558, ¿sí? En el quinto piso. Y no sé si puedo dar el teléfono.
Sí, claro, sí. Que sí. Puesto, claro que sí.
Ya, entonces, bueno, pueden agendar la cita al 09-88-88-86-16. Facilito.
Ok, lo repetimos de pronto para nuestros seguidores, por favor.
09-88-88-86-16.
Perfecto, ese sería el contacto personal del doctor Darwin Quevedo, especialista en cirugía general, vías biliares y trasplantes, que nos ha acompañado la mañana de hoy. Bueno, hemos llegado al final de este programa, Mafer. Darwin, realmente llegar a un diagnóstico temprano, prevenir complicaciones de forma oportuna, nos permite que mejoremos la calidad de vida y sobre todo de que actuemos en base de nuestro bienestar, de nuestra salud, que eso nos permita también mejorar nuestra estancia con nuestros seres queridos, que eso es lo más importante.
Sí, quiero acotar algo importantísimo, que todo empieza desde la alimentación. Sí. Hemos visto que todo es la alimentación.
Le seguimos apostando a la alimentación y a la actividad física.
Exactamente.
Definitivamente.
Sí. todos los programas hablamos de lo mismo. Querido Darwin, ¿unas palabras finales?
Sí, realmente en la práctica privada, pública, el mayor problema que tenemos son los de los cálculos biliares, o sea, nace de ahí. De ahí puede haber más complicaciones. Hemos visto que en casos agudos no se puede sacar la vesícula, sacan parte, pasan cálculos a la vía biliar, o a veces la cirugía fue tan compleja que se lesionó la vía biliar, se producen estas fístulas o comunicaciones dentro del mismo cuerpo, y esto produce algo muy grave en los pacientes y, claro, genera un costo que puede ser para el paciente o también para la entidad pública, y sobre todo no tienen el mismo beneficio en cuanto a los tratamientos como si hubiéramos empezado desde un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano. Entonces, hace la invitación a cuidarse primero, luego de eso, ante menor síntoma, acudir al profesional para que realice el diagnóstico oportuno, temprano, y también recibir el tratamiento o simplemente llevar una observación para evitar estas complicaciones. Y nada, nuevamente muchas gracias, Yesenia, un gustazo verte a los años, y espero que
muchas
no sea
anécdotas.
La primera vez que me sigan invitando también, no tengo problema. No,
y nos ratificamos, ¿no?
Obviamente.
El próximo programa sería esteatosis hepática, cirrosis
y trasplantes
hepáticos. Que de hecho entendemos que hay una campaña bastante fuerte por el tema de la donación de órganos, y qué mejor tú, que has visto muy de cerca con tu experiencia, que salvar una vida es posible, pero todo eso se puede llevar a cabo con factores de prevención, que también lo podemos hacer a tiempo.
Así es.
Chévere, mi Darwin. Mi Fer, pues nada, hemos llegado realmente a la etapa final de Flag Salud, en nuestro podcast. ¿Me recuerdas en qué programa estamos? Ah, ok. ¿En cuál estamos?
Estamos en los canales oficiales de Facebook, X, Spotify e Instagram como flaxoradio.es.
Ok, recuerden que nuestro programa el día de hoy y todos los que hemos llevado hasta la presente fecha están disponibles en nuestro playlist de Flag Salud a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/flaxoradio. Sintonízanos en nuestro próximo programa, nos volveremos a ver pronto. Gracias a todos ustedes.
Del guión.
Ya está.